Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Esto puede parecer extraño, pero es la más pura realidad. El Granada y el Valladolid, dos grandes clubes, dos históricos clubes, se van a enfrentar este sábado en el Nuevo Los Cármenes con el objetivo de eludir el descenso a Primera Federación. ¿Quién lo diría? Esa es la miseria, pero a la vez la grandeza del fútbol. A mí lo que me parece poco tolerable es que, es algo que se sale además de las normas de la lógica, un equipo profesional como el Granada saliera en el primer periodo del partido disputado este fin de semana con tan poca intensidad. Tan poca intensidad que hasta el propio entrenador lo terminó reconociendo. Seguro que tiene una justificación, pero me cuesta trabajo aceptarlo. Pacheta volverá a disponer el próximo fin de semana de diálogo, una vez cumplido su partido de sanción, lo que va a ofrecer más garantías en el lateral izquierdo este sábado. La solvencia defensiva será mayor, y eso que la retaguardia rojiblanca está en una línea de eficacia indudable, aunque con algún error que, como suele suceder en los equipos con poco gol, suele costar muy caro. Por contra, tendrá una baja muy significativa, la de Sergio Ruiz, que abandonó el partido lesionado y luego recibió una tarjeta en el banquillo, circunstancia que le permitirá volver al once inicial cuando esto pueda producirse sin acumulación de amonestaciones, una vez ya que supere su lesión, eso sí, que probablemente ya lo hubiera impedido jugar este fin de semana. Y el dato, para los que sean un poco supersticiosos, es que el Granada con Sergio Ruiz siempre gana, y sin Sergio Ruiz no quiero nombrarlo. Esta circunstancia, la ausencia de Sergio Ruiz, va a obligar a cambiar los jugadores que actúan en la medular y abre una puerta para que debute como titular Isan González. El fichaje parece ser más en forma de cuanto se han realizado en el mercado invernal. Para el próximo partido frente al Valladolid de este sábado, el club va a intentar que se llene el Nuevo Los Cármenes. Para ello ha puesto en marcha una iniciativa interesante, una oferta según la cual cada abonado puede comprar hasta 4 entradas al precio de 15 euros. Para cómo está el fútbol, no es un precio caro. La única dificultad para lograr el objetivo del lleno ese día es que todavía no habrá remitido, según las previsiones, el temporal. Hoy tendremos con nosotros a uno de los futbolistas más importantes de la historia del Granada, que además lo sigue muy de cerca y con el corazón, Gerardo Castillo, que además fue entrenador del conjunto rojiblanco. Anticipamos algo de lo que nos ha dicho sobre la actuación del club en el mercado invernal de fichajes. Gerardo Castillo.
Creo que hemos tenido tiempo toda la Navidad, el mes de enero entero, para firmar jugadores. Y no tenían que haber firmado posiblemente a 3 o 4 jugadores como se han firmado. Si hubieran firmado 2, que nos aporten lo que realmente necesitamos, pues hubiera sido mucho mejor.
Les habla Jorge de la Chica. El temporal puede afectar al campo de los Cármenes para que no se llene el sábado. Bueno, pero el temporal también continúa afectando a otros equipos granadinos. Ahora vamos a salir de dudas para conocer el estado de las instalaciones deportivas que han sufrido, siguen sufriendo esta lluvia excesiva. Especialmente nos vamos a fijar en lo que pasa con el Huétor Tájar. No es el único, también vamos a prestar atención a otros clubes granadinos que tienen ahora mismo dificultades que están tratando de subsanar.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Hoy nos sentimos orgullosos de las jugadoras del fútbol alevín de Granada. La selección que dirige Adrián González se ha proclamado subcampeona de Andalucía. Juegan en fútbol 7 y muchas de ellas actúan en equipos mixtos. Este resultado es fruto del esfuerzo de las niñas, de sus padres, de los tutores, de los entrenadores, de los clubes, de la federación. Ellas son muestra de lo mejor de nuestro deporte.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Segundos para las 3:30, a esa hora en COPE Guadix continúa nuestra programación habitual y en COPE Granada desarrollamos lo expuesto. Lo primero va a ser fijarnos en una jugada polémica.
Imagina tu vida, tu hogar,
tu historia. Todo comienza en Edificio Central. Un lugar donde el diseño, la comodidad y la exclusividad se encuentran en el corazón de Granada. Molina Olea Inmobiliaria. Construimos sueños que se hacen realidad.
Mira, déjate de alquiler, de jefe, de trabajar los fines de semana. Lo que te hace falta es una plazubia.
¿Una plazubia?
Sí, una plazubia. Sacarte una plaza como funcionario preparándote en Tecnostubia.
Tecnostubia. Más de 2.500 plazubias conseguidas en los últimos 2 años. We all need
Tecnostubia. Si buscas vivienda de obra nueva en el centro de Granada, Grupo Torres pone a tu disposición Residencial Ángel Ganivet, junto a San Juan de Dios y Edificio Aquila, en Avenida de Dilar. También te ofrece una nueva promoción de unifamiliares de lujo en Armilla, Residencial Nápoles. No pierdas esta oportunidad y reserva ya tu nueva vivienda. Para más información visita nuestra web grupotorres.com.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En un momento estamos ya con Gerardo Castillo. Y antes lo que vamos a hacer es fijarnos en una jugada polémica. Y lo hacemos aprendiendo de fútbol y de arbitraje. Hubo una jugada en el partido de este fin de semana del Granada ante el Leganés en la que se reclamó penalti, porque el balón parece que dio en la mano de un jugador del Leganés dentro del área, que incluso extendía el brazo. Pero la explicación para conocer lo que pudo pasar la tiene Antonio Olivares, nuestro comentarista técnico en cuestiones de arbitraje. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos con esa jugada, balón que va, parece que a la mano, bueno, al brazo, y tenemos la duda de cuándo es penalti, cuándo no es penalti. Cuéntanos, por favor.
Pues lo que parece claro de las imágenes es que efectivamente el jugador extiende el brazo, pero eso no implica necesariamente que sea penalti, porque donde el balón le cae, que cae un poco llovido, es precisamente en la zona que las circulares de la Federación y las circulares del CTA indican que no es mano, que es la parte siguiente, por decirlo de algún modo, al hombro, bajando por la manga, casi hasta donde suelen llegar el logo publicitario de cada camiseta, ¿no? Ahí esa parte se considera que es hombro, no brazo, aunque anatómicamente sea brazo, y por tanto si el balón da en esa zona, es una zona con la que el jugador puede jugar, y por tanto, aunque haya extendido ligeramente el brazo, como fue en esta ocasión, no sería mano. A mí, en todo caso, viendo la jugada tranquilamente en casa, repetida, a mí me ofrece muchas dudas y no tengo más remedio que darle ese beneficio de la duda al árbitro.
El árbitro que era Alejandro Oajos Valera, del Comité de Murcia. A mí se me ocurre que ante esta jugada lo que tienen que hacer los equipos es diseñar la manga muy larga y poner el logo muy abajo.
Pues estaría bien. No, lo que hace el CTA, hay unos pequeños, una especie de muñecos, se puede ver, cualquiera que nos esté escuchando lo puede ver en internet, donde se dibuja con colores perfectamente hasta dónde, entre comillas, llega el hombro. Todos entendemos por el hombro la parte superior, claro, del hombro no, pero a efectos de mano o no mano baja un poquito hacia la manga, y en ese sentido ahí está un poco la línea de diferencial.
Es que eso es muy difícil. ¿Cuántos centímetros?
Es muy difícil, porque incluso yo viendo la imagen no tengo claro si da justo en esa zona o un poquito más abajo. Porque si da más abajo es una mano clarísima, porque el jugador extiende el brazo.
Claro, pero ante la duda hay que no pitar.
Ante la duda yo no tengo más remedio que dar el beneficio de la duda a la
defensa. Por último, me has dicho, y esto hay que subrayarlo, que te gustó el arbitraje. Hombre, tú eres árbitro, espero que en esto no seas corporativista, que te gustó el arbitraje de Ajaos Valera porque dejó jugar, etcétera, ¿no?
Exactamente, no tengo ninguna amistad con él ni tengo obligación de decir nada a su favor, pero sé que en contra del criterio de mucha gente, creo que el árbitro dejó jugar, y eso es importante. Es verdad que hubo entrada, que hubo forcejeo, pero eso es fútbol, y sobre todo, y muy importante, lo hizo de forma equilibrada, igual para los dos bandos. Es decir, la amarilla la saca cuando ya no tiene más remedio, además el propio Aznar, por ejemplo, reconoce la suya, pero se abstuvo de sacar tarjeta, no fue tarjetero, dejó jugar y de forma equilibrada, que eso es lo importante.
Pues muchísimas gracias por compartir tu sabiduría, Antonio. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Ya ven ustedes, que es que aquí, además de pasar un buen rato, de informarnos, pues aprendemos cosas. Por cierto, que les digo a todos ustedes que estos contenidos, los del programa de hoy, los de todos los programas, los pueden seguir luego, con más detenimiento, en cope.es/Granada. Ahí se pueden descargar el programa. Y en la nueva aplicación de COPE, seleccionando COPE Granada.
Eres el canto desde el 17.
Granada.
Ha sido entrenador del Granada, ha sido jugador del Granada, ha estado en la élite del fútbol español y sigue muy de cerca al que es el equipo de sus amores. Estamos hablando de Gerardo Castillo, al que ya saludamos. Gerardo, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y además comentábamos antes de la entrevista que eres de Churriana, equipo ahora que ha estado de moda y que sigue estando de moda por primera vez en tercera división y con una campaña pues meritoria para un debutante. Y ahí comenzaste tus primeros pasos en el mundo del fútbol, precisamente, ¿no?
Ahí, por eso. En mi pueblo y ahí inicié, y ahí me siento muy orgulloso de haber pertenecido a los inicios, ¿no?
En aquellos campos de tierra, ¿no? Que nada tiene que ver con lo de ahora.
Los campos que ya ahora no hay, los que no hay ahora.
Bueno, vamos a hablar de nuestro Granada Club de Fútbol, que está realizando una campaña compleja que nos tiene a todos con el agua al cuello. La gran pregunta que te la habrán hecho muchas veces, ¿con esta plantilla da para que el equipo salve la categoría, que por ahora es el objetivo?
Bueno, es que yo creo que no podemos aspirar a otro, más que el mantenernos, ¿no? Porque no se ha hecho un equipo para con otros objetivos, creo yo. Y siempre de lo que hemos ido teniendo de buen nivel, lo hemos ido vendiendo. Entonces, en este caso, es difícil mejorar el equipo. Por lo tanto, tenemos un equipo que con muchas dificultades, yo pienso que nos vamos a mantener. El equipo va mejorando, ha mejorado bastante con respecto al inicio de temporada. Tenemos un problema, que es un problema grave, que es un problema del gol, que no se ha cubierto ahora en Navidad, que yo creo que es lo que tendrían que haber apostado. Y bueno, y ya nada, ya sufrir y aguantar el tema.
A sufrir un poquito. El Granada siempre ha sido de sufridores. ¿Tú crees que alguna vez es posible cambiar el modelo de club o siempre vamos a ser un club para sufrir?
Pues espero y deseo que lo hagan antes de que me vaya yo al otro barrio. O sea, eso es la ilusión que tenemos todos los granadinos.
Oye, hablaba contigo también de un hecho que a mí me llama la atención. El Granada termina perdiendo frente al Leganés. A lo mejor hubiera acabado el empate por un error defensivo, una falta de concentración, en este caso de Williams. Y siempre he preguntado cómo es posible el intentar mantener durante los 90 minutos más el añadido cada vez más largo de los partidos de fútbol la concentración de forma permanente por parte de un deportista profesional. Y tú le quitabas un poco hierro al asunto porque me decías, y es que en el fútbol hay errores, pero ¿cómo se consigue? Claro. ¿Cómo tú te metes en un campo de fútbol y en el fútbol profesional, error que cometes, te distraes 5 segundos y te marcan un gol? ¿Cómo hacéis los futbolistas profesionales para mantener la concentración? ¿Eso se ejercita?
Yo estoy convencido que siempre lo mantenemos. Lo que pasa es que tiene que haber errores. Si no hubiera errores, no habría goles. Si no habría goles, no habría resultados. Acabarían todos los partidos 0-0. O sea, por lo tanto, siempre sería un punto para cada uno. Pero eso es lo grande que tiene el fútbol, que todavía no hay nada en el mercado que lo venda ni que comprando eso, sé que voy a conseguir el objetivo seguro, ¿no? El fútbol no te da esa posibilidad. Y entonces hay jugadores que apuestan en un principio que te van a dar un nivel muy bueno y luego no lo resuelven. Y sin embargo hay otros que no cuentan en un principio con ellos y que sale una buena apuesta. Entonces hay que tener tranquilidad, el equipo yo creo que ha mejorado y que errores, claro, que tuvimos un grave error, pero yo creo que el partido hubiera terminado 0-0 o 1-1, pues hubiera sido lo más justo, ¿no?
Ya. Los laterales del Granada no son como tú, que te prodigabas subiendo la banda y nos emocionabas a todos. ¿Por qué no suben estos laterales? ¿Qué es lo que hoy se le exige al lateral, y comenzó precisamente en tu época, que sea casi un atacante, un auténtico atleta, sí, que suba, que baje, que centre y que a la vez le dé tiempo a bajar para defender? ¿Qué le falta? Porque no tenemos laterales que hagan esa función. A lo mejor a veces de Diallo, pero el otro día entre Óscar, que luego tenemos también a Casa de Sus, el lateral se ha convertido en un atleta.
Bueno, es que por eso, por mi condición física, atacaba continuamente. Yo lo mejor que he tenido en el fútbol, lo más importante que ha aportado, ha sido mi condición física. Hay otros jugadores que tienen otras, que son técnicamente muy, muy bien dotados y luego pues no tienen la resistencia que yo tenía. En este caso, yo lo que he tratado siempre es de sacarle rentabilidad a lo que mejor sabía hacer, ¿no? Y ahora, pues bueno, hay de todo tipo de laterales, hay que defienden mejor, que defienden peor, pues, jugadores laterales ya como en nuestro pasado, como Gordillo, como yo, jugadores de ataque continuo. Pues la verdad, a nivel de laterales no hay muchos.
Ya, hace falta una condición especial. Bueno, vamos a tratar de, en el mejor sentido de la palabra, enmendarle un poquito la plana a Pacheta y analizar un poco el equipo. Es que tiene el hombre tres delanteros, ¿cuál te gusta más o cuál te gusta menos? Tres delanteros centros, Jorge Pascual, que dicen que es adaptado, Gonzalo Petit en proceso de formación, precisamente de un equipo que tú conoces muy bien, el Betis, o Boldini, que el hombre no acierta. ¿Cuál te gusta más y cuál te gusta menos? Porque parece que no se decide el entrenador entre Pascual y Petit.
Yo, será por el tiempo que ya lleva con nosotros, el que menos me convence, pues, posiblemente el que ha llegado reciente, ¿no? El que más, Pascual. ¿Por qué? Porque lleva más tiempo trabajando, no ha mejorado en el gol no, pero sí le aporta al equipo trabajo. Los otros jugadores, los otros dos chavales que han venido, no nos aportan prácticamente nada, ¿no? Entonces, hasta ahora, ¿eh? Estoy hablando hasta ahora. Y luego pues, me pueden dejar en mal lugar y mañana hacer el partido de su vida. Yo solo firmaría ahora mismo, porque sería lo bueno para nosotros, para todos los aficionados, ¿no?
Ya. Y San González sí tuvo unos destellos, pero son destellos. Luego hay que verlo en continuidad, si la luz le permanece encendida.
Es que, ya te digo, yo creo que hemos tenido tiempo toda la Navidad, el mes de enero entero, para firmar jugadores. Y no tenían que haber firmado posiblemente a tres o cuatro jugadores como se han firmado. Si hubieran firmado dos, que nos aporten lo que realmente necesitamos, pues hubiera sido mucho mejor. Pero eso es una opinión muy personal. Seguramente, si hablas con el responsable de área deportiva de Granada, pues opinará lo contrario cuando ha hecho eso, o el entrenador ha solicitado eso. También habría que saber la opinión de Pacheta, ¿no?
Mm. Bueno, él dice que está contento con
todo. Yo hablo como aficionado.
Claro, como aficionado, pero con conocimiento de causa, porque como se dice ahora, has estado, en esas frases muy de ahora, en el verde, y en todas las facetas. Por último, no quiero abusar más de tu tiempo, que siempre es conseguir sabiduría a través de la experiencia y de la forma de transmitir los hechos que tienes. El fútbol, además de que todos llevamos dentro un entrenador, es una cosa que permanentemente envejece y nace. O sea, ya lo del Leganés es historia, hay que pensar en el partido frente al Real Valladolid, que tampoco atraviesa por un buen momento. ¿Cómo lo ves?
Bueno, en principio lo veo que puede ser un partido muy importante para nosotros, porque creo que el rival no está en su mejor momento, y si esos partidos que a priori tenemos que ganar no los ganamos, entonces sí que tendríamos un problema. Yo creo que el equipo va a salir convencido y vamos a ganar seguro.
Y ya decía que era el último, pero no me resisto a una pregunta más. ¿Qué se le podría decir a un técnico que no tiene goleador? O sea, ¿cuál es la solución para conseguir sacar adelante un equipo sin mucho gol, como es el caso del Granada? ¿Cómo se hace eso? ¿Defensa?
Si no tenemos gol, tenemos que mejorar en defensa. Por lo menos vamos sumando de uno en uno. Pero si no tenemos gol y somos en defensa un desastre, no sumamos nada, Jorge. Entonces es mucho peor. Por lo tanto, vamos a ir quedándonos con lo bueno que estamos haciendo, que el equipo en defensa ha mejorado bastante, y a ver si tenemos suerte de cualquiera de estos tres jugadores que tenemos en ataque, que se le ha traído para eso, pues cogen ya el ritmo de competición, que eso también no es otra, que han venido sin competir, y nada, y a ver si tenemos un poquito de suerte, que también hay que tener suerte en el fútbol.
Muchas gracias, Gerardo. Un abrazo enorme.
Venga, Jorge, igualmente para ti.
Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Granada me recibe con luz de primavera.
No habrá luz de primavera, pero se está buscando un lleno en el nuevo estadio de los Cármenes. Por cierto, que ahora después nos vamos a ir con un entrenador al que yo admiro ahora mismo y antes el que me quito el sombrero por la labor que está haciendo. Digo que no habrá luz de primavera, es probable que haya lluvia, pero el Granada ha puesto una imaginativa idea en marcha para intentar llenar el nuevo Los Cármenes en el partido frente al Real Valladolid. Cada abonado puede comprar 4 localidades al precio de 15 euros, que no está mal. ¿Habrá respuesta o no? Es que el problema con el temporal que tenemos. Antonio Alberto Molina es el presidente de las Peñas del Granada. Antonio Alberto, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes, José.
Bueno, a mí me parece una buena iniciativa. Me decías antes, cuando hablábamos esta mañana, que a lo mejor tenía que haberse hecho antes, ¿no?
Claro, debiendo cómo venía el equipo, si se hubiese hecho antes, seguro que hubiésemos conseguido que la gente se enganchara. Pero bueno, no es mal momento. Después de los últimos resultados antes del partido de Leganés, a ver si empezamos otra vez a reenganchar a la gente.
A ir tomando fuelle. Bueno, la gente, a poco que se le dé, creo yo que se engancha. Y a veces hay, en los últimos partidos, poco público, pero sobre todo por el tema de la meteorología, que ya nos dice que está la cosa así. Vamos a ver.
Sí, parece que va a dar un poco de tregua a la hora del partido, pero sigue dando lluvia el sábado. Yeah. Esperemos que haya un puñado de valientes que intentemos llenar el estadio y animar al equipo a llevarlo en volanda.
Pues se va uno con el paraguas, con el chubasquero, con lo que sea, que por el Granada, salvo que alguien esté enfermo, pues se moja uno y no pasa absolutamente nada. Te he pedido esta mañana que me hicieras casi de detective y me fueras contando cómo está el ambiente. O sea, si al final hay muchos abonados a los que les están pidiendo entradas o las van a comprar, en fin.
Sí, lo poco que hemos tanteado, sí, parece que ha tenido muy buena acogida la campaña que ha hecho Granada, y parece que tenemos un puño de valientes que han salido a sacar entradas para conocidos, para amigos, gente que al principio, pues ya sabemos el precio de las entradas normalmente.
Carillas.
De 35 se lleva a 60 y ahora te hace la promoción a 15 euros. Encima, el Día de los Enamorados, pues es buen día para pasar un día en pareja.
Anda que sí, es el Día de los Enamorados. Pues nada, pues... ¿Qué cosa más bonita que llevarse?
¿Qué cosa más bonita para regalarle a tu pareja la entrada de tu equipo?
Eso vale. No se le olvida en la vida. Luego se hacen sus selfies en el campo y demás. Y queda todo magnífico. Desde luego que sí, es una extraordinaria iniciativa. Oye, ¿y el ambiente cómo está entre la afición? Ya que no sirves para ir pulsando. ¿Cómo ha sentado la derrota frente al Leganés?
Bueno, sentó un poco regular. Yo estuve allí, pasamos, yo creo que el día más...
Enhorabuena, Antonio.
El año, porque yo no he pasado tanto frío en mi vida. Era una cosa bestial, pero bueno, ahí estuvimos empujando al equipo y ya está. Pero vimos un partido un poco estrepitoso, volvimos otra vez atrás. Nos creíamos que estábamos en las primeras jornadas, pero bueno, al final compitió la segunda parte un poco. Si la mano se hubiese pitado, otro gallo no hubiese cantado, pero bueno.
Hemos tenido aquí a un técnico que nos ha dicho que no, que el árbitro actuó correctamente. Otra cosa es que si hubiera pitado nos hubiéramos callado y ya está, no pasa ya absolutamente nada.
Es que siempre cae del mismo lado, las dudas.
Antonio, como siempre, a ti, a todos los que fuisteis al Leganés, a todos los que estáis con el Granada, llueva o truene, hay que estar con el equipo rojiblanco, da igual el presidente, la presidenta, da igual el director deportivo, da igual lo que sea. El Granada por encima de todo. Gracias. Hasta ahora.
Muchas gracias. Un saludo. Hasta ahora.
Me quito el sombrero ante este entrenador de ahora. Se llama Adrián González. Tiene el nivel 2, si no me equivoco, ¿no? Y eso le permite entrenar en categorías ya nacionales, todo menos el fútbol profesional. Y dedica su tiempo, Adrián González, que se llama, a entrenar a las chicas que juegan al fútbol, a las más jóvenes, las alevines. En chicas todavía no hay los benjamines, pero son chicas de 10, 11 años que componen la selección andaluz, la selección granadina, que ha ido al campeonato de Andalucía y ha quedado subcampeona. Cayó ante Sevilla. Adrián, un saludo. Buenas tardes.
Hola, Jorge. Buenas tardes.
Enhorabuena. Lo de menos fue el resultado del final, que lo decimos 4-0, pero iba a ir 1-0 hasta que el partido estaba casi a los postres. Tiene que ser súper gratificante el dirigir a estas chicas. Algunas me comentabas que incluso tienen que jugar en equipos mixtos de chicos y chicas.
Sí, gran parte del equipo juega mixto, juega con chicos, y otra parte del equipo juegan con el fútbol femenino, con chicas. Uh-huh. Y ya te digo, llegar hasta el final era el objetivo, porque al final cuando coges una selección, pues el objetivo siempre es llegar hasta el final. Pero la verdad es que para nosotros, una selección como Granada, llegar tan lejos y más celebrándose el campeonato en Almuñécar, pues ha sido muy gratificante, y vamos, estoy seguro de que la jugadora ha sido una experiencia para ella increíble.
Yo tengo una duda, ¿cómo hacéis los seleccionadores provinciales para ver a tantos jugadores? A lo mejor no sé, chicas hay menos, pero es que, aunque sean menos, ¿cuántas jugadoras tienes que ver para hacer una selección?
Pues mira, en Granada actualmente, esta temporada, estábamos en torno a las 300, 350 licencias, solo en la categoría de bien femenino. Y de esas 300... teníamos que escoger solo a 12, que son las que podían ir al campeonato. Y al final, pues bueno, entre el cuerpo técnico y demás, pues ver partidos cada fin de semana y en constante contacto con los clubes y demás, y al final, pues bueno, estar trabajando un año para llegar al campeonato y conseguir el objetivo.
Hacéis 6 entrenamientos antes de la competición, ¿no?
Sí, este año, al haber cambiado el formato, hicimos 3 entrenamientos antes de la fase previa, que era una eliminatoria previa que jugamos contra la selección de Jaén, a ida y vuelta, que conseguimos la victoria en ambos partidos, y luego nos quedaban otros 3 entrenamientos antes de la fase final en Almuñécar, y sí, un total de 6, pero claro, imagínate, pues 300 jugadoras que hay en Granada ahora mismo, y solo escoger a 12. Es complicado, es gratificante, pero es verdad que es complicado porque te hayas jugadoras con mucho nivel que las tienes que dejar fuera.
¿Sigue creciendo el número de licencias en el fútbol femenino?
Sí, totalmente. Exponencialmente respecto a la otra temporada, ahora mismo estamos en torno a las 2.500 licencias, y ya te digo, en cuanto a temporadas anteriores, exponencialmente el crecimiento ha sido increíble.
¿Y cómo le siento luego a las chicas que tienes que hacer de psicólogo ahí? Lo más importante es cuidarlas desde el punto de vista personal, al margen de lo deportivo. ¿Cómo le siento luego la derrota? ¿Se cabrearon mucho?
Sí, bueno, al principio, pues claro, ellas querían ganar, como es normal, juega una final, todo el mundo quiere ganar. Pero ya al rato se les pasó, porque al final son conscientes de lo difícil que era llegar ahí. Luego juegas con una selección como Sevilla. Si nosotros estamos en torno a las 300 licencias, Sevilla puede tener 800. Claro. Entonces, a más número de licencias, pues tienen mejores jugadoras. Canteras como el Sevilla, como el Betis, pues son canteras ya profesionales y es complicado. Pero aún así, ya te digo, hasta el final estuvimos metidos en el partido. Y estoy seguro de que estas jugadoras, esta experiencia le hacen crecer como jugador.
¿Cuándo vuelve a concentrarse a jugar esta selección femenina de las más pequeñas? ¿Y cuándo vamos a tener también benjaminas?
Benjamina ahora mismo no hay en esta categoría. Como el fútbol femenino está creciendo desde la base, seguramente próximamente lo tengamos. En el anterior formato nos obligaban a llevar a una jugadora femenina, benjamín, ¿vale? Pero ya este año ya desapareció. Pero seguramente con el crecimiento que está teniendo el fútbol femenino en las próximas temporadas ya se estaba valorando, y seguramente en las próximas temporadas ya categoría benjamín. Y respecto a ahora tenemos un parón, ya probamos, desde ya prácticamente se empieza a preparar el campeonato del año que viene, y más o menos en esta fecha, siempre en febrero, en la localidad de Almuñécar tiene lugar esta fase final.
Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena, Adrián.
A ti, Jorge, encantado de estar con vosotros.
Lo mejor del deporte, que son estas chicas que 10, 11 años y se han quedado subcampeonas de Andalucía. 15:54, ¿qué pasa con el temporal y el deporte?
Los que no dan nada por sentado. Los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Visítanos en Audi Gilauto, concesionario oficial Audi en Granada.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle. Con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Granada.
Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
¿Qué pasa con el temporal y el deporte granadino? Pues nos hemos ido ocupando de ello a lo largo de la pasada semana. Vamos a pulsar cómo anda la tercera división. No hubo competición este sábado ni domingo. Y vamos a ver qué pasa con la próxima. Los datos los tiene José Antonio Salvador. Sobre todo nos preocupa lo de Huertortájar, que parece lo más grave. También hay problemas en Motril, en Huertorvega. José Antonio, un saludo. Buenas tardes. Pues teníamos a José Antonio con nosotros, así que ahora mismo lo que hemos hecho es que lo hemos perdido, así que vamos a insistir. Espero que no sea nada relacionado con el temporal. Estamos tratando de contactar. Parece ser que en Huertortájar, me decía esta mañana José Antonio, que están tratando por todos los medios de volver a jugar, pero por el momento no tenemos una luz verde definitiva en este sentido. A ver si se enciende.
Ahora, cuando
pues acabamos de perder a José Antonio Salvador, que tenía la última hora en torno a este particular. Vamos a insistir por si fuera posible. José Antonio, un saludo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Pues nada, cuéntanos cómo están las cosas en la tercera de cara a reanudar la competición, las instalaciones. Me decías que a lo mejor Huertortájar consigue limpiar el campo.
Sí, el Huertortájar ha conseguido limpiar el campo. Se va a jugar en el Municipal Miguel Moranto. Será el próximo domingo por la tarde, frente al Torre Don Jimeno. El caso del Huertorvega es un poco más complicado, que también juega el domingo, pero en este caso jugará a las 6 y en el Municipal Miguel Miguel Baena, concretamente de Pinos Puente. El motivo, pues que ese muro que se cayó fue con anterioridad a las inclemencias meteorológicas que ocurrió la última semana, y fue por otra desgracia. Y sí, es verdad que se está aplazando un poquito más de lo previsto. Ya este es el tercer encuentro que va a jugar como visitante, entre comillas, jugando de local. El caso del Municipal Escribano Castilla, aunque no es un campo que esta semana tenga que jugarse, puesto que el Motril juega frente al Recreativo de Granada a domicilio, pues se está adecuando, se está construyendo también la parte que se cayó del muro, pero ahí, como es una zona que no hay grada en ese lugar, con lo cual pues lo que se está haciendo es perimetrándolo un poco para que no pase la gente. O sea que esas son las inclemencias que han ocurrido durante el fin de semana pasado y el anterior. Y recordar que el próximo fin de semana, a futuro, se va a jugar dos derbis provinciales, como es el Arena ante el Churriana y también el Motril frente al Recreativo. Y que en la mañana de hoy se ha confirmado que ya se empiezan a jugar algunos de los partidos aplazados de la jornada última con motivo de las lluvias caídas. Y en el caso del Churriana y el Motril, van a jugar mañana en el Municipal Escribano Castilla a partir de las 8:30, en partido suspendido en su día.
Y el resto supongo que también entre semana, ¿no?
¿Cómo, perdón?
¿El resto de los partidos aplazados también se jugarán entre semana o hay hueco?
El resto de los partidos, la federación ha hecho un comunicado a todos diciéndoles que se pueden poner de acuerdo cuando quieran, y si no hay acuerdo, el día, creo que es 1 de abril exactamente, el miércoles santo, se jugarían todos los partidos. Pero en un principio, si hay acuerdo, se juega.
El miércoles santo no parece el día más propicio, vacaciones, profesiones y demás. Hay que ponerse de acuerdo, como la buena gente. Gracias, José Antonio.
Por eso lo ponen ese día, para que se pongan de acuerdo.
Buena idea, hasta ahora. Señores, continúa la tarde en COPE con Pilar García Muñiz.